El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, es viernes, son las 10 con un minuto y les damos la bienvenida a todos, todas y todas quienes se unen a la programación de Radio Universidad de Chile y agradecemos a quienes continúan ahí en el 102.5 en radio.uchile.cl y también en nuestro canal de YouTube. Les cuento que hay 18 grados con 1 a esta hora en la región metropolitana, que la máxima esperada para hoy es de 28 grados. Mañana sábado tendríamos entre 11 y 30 y entre 12 y 29 el día domingo, así que absolutamente soleado el fin de semana en el centro del país, también en Valparaíso, Rancagua, en Talca, en Chillán, y nubecitas un poco más hacia el norte y un poco más hacia el sur. Y por supuesto agradecemos a toda la gente que desde cualquier lugar del mundo está conectada con Radio Universidad de Chile. Yo estoy muy feliz porque voy a estar conversando con mi queridísimo Juan Pablo Sutherland, académico, escritor, activista por las disidencias sexuales, quien acaba, antes de ayer, de lanzar este libro, Lemebel sin Lemebel, Postales amorosas de una ciudad sin ti, que es como suelen ser los libros de Juan Pablo Sutherland, un libro híbrido que mezcla crónicas, que mezcla relatos muy personales, muy íntimos, con también una mirada académica, mesurada, respecto al tremendo terremoto cultural y literario que significó la presencia de Pedro Lemebel en las letras nacionales. Así que vamos a estar hablando con él al respecto. Y también en un ratito vamos a recibir a Marcelo Nilo, cantante y guitarrista, fundador histórico del popular dúo Trenk y Nilo, que van a estar haciendo su concierto de aniversario número 45 el 7 de diciembre en Sala Máster. Así que vamos a estar conversando con él también en un ratito. Y partimos con Joe Vasconcelos, quien va a ser el protagonista de nuestra fiesta de celebración de los 43 años, que si usted... Porque ya está como tomada la Sala Máster, ya están todos los lugares cedidos ahí, pero usted también nos puede acompañar en la celebración a partir de las 20 horas a través del 102.5 radio.uchile.cl, siendo parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile. Así que escuchamos a Joe Vasconcelos con Mágico.
Tal vez amo una canción, sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal. No lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal. Dime si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión. Sube tu sueño, ven a descubrir. Se partió, tocó
Esa beca se la movió una señora muy inteligente, según la prima, de las mejores académicas inglesas en el lado oscuro de la fuerza. Yo me alegré que le hubiera salido antes de la beca, andábamos patiperreando sin un puto peso. Y la prima era más pobre que yo. Pero entre las dos no hacíamos ni un peso para nada, ni para un pucho Belmont nos alcanzaba. Me alegró también por su buena fortuna, pero la fama me la fue quitando. Yo creía que con la prima estaríamos juntas hasta viejitas, las dos conversando entre las palmeras importadas de Miami en la Plaza de Armas, conversando en una noche tropical eterna, levantando esos rotos ricos, pero así como vamos, cualquiera de las dos va directo al patio de los callados. Ella me dice que siempre que, como soy la más joven, la primera en la lista será ella. Y yo creo que la prima es más fuerte que nadie, eterna, diría. Y además, que escribe tan bien, el oído de la loca es un lujo lingüístico popular. Le escuché decir a una amiga académica de una universidad gringa que había realizado un taller de morfosintaxis de una crónica de la prima. Eso sí que me superaba. ¿Qué es eso? Bueno, así, un pedacito, podría seguir, ¿eh? Exquisita la textura de este, que es uno de los textos de Lemebel, Postales Amorosas de una Ciudad Sin Ti, del académico, activista, escritor y amigo de la casa, Juan Pablo Sutherland. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy bien, muy contento como siempre de estar contigo, de conversar otro libro, porque es parte del rito venir a conversar de mis libros acá, que siempre me siento tan cómodo y tan en familia contigo, y para que copuchemos de literatura crítica y hablemos de este nuevo libro que nunca pensé que iba a salir, porque el último año fue muy heavy, pero bueno, estamos acá.
Sí, y de hecho por lo mismo tú me fuiste contando en otras entrevistas y en otros encuentros, ojo, que hay un encuentro muy bonito de Juan Pablo Sutherland con Celsoy en Biblioteca Nacional, que lo pueden ver en mi canal de YouTube y también en el Instagram de la Biblioteca Nacional, en este ciclo Encuentro Libro, en donde también tú vas adelantando un poquito de este trabajo. Pero a mí lo que me parece relevante, o sea, hay un montón de libros sobre Lemebel. Y su figura ha sido retratada, cuestionada, estudiada, ¿cierto? Criticada, adorada. Me encanta porque es tan polémico. Pero esta voz que construye Lemebel sin Lemebel no es cualquiera voz. Es la voz de alguien que al mismo tiempo fue su amigo, fue su compinche, fue su alter ego en algunos momentos en donde tú cuentas que frente a ciertas situaciones políticas, ciertas marchas, estuvieron en desacuerdo, tuvieron peleas, etc. Pero también tú eres, y para mí esa fue mi primer antecedente de tu trabajo, Juan Pablo, uno de los primeros escritores que publicó en los 90 sobre el mundo queer en Chile, pero también uno de los primeros académicos que empezó a investigar teoría de género y a trabajarla desde la Universidad de Chile. Entonces, todas esas voces, todas tus personalidades están en el libro. ¿Cómo hiciste para ordenar aquello?
Sí, yo creo que más que, o sea, no sé cómo se pudo ordenar, porque no, el libro igual cuenta que es como una especie de diario, ¿no? Pero no, que no fue planificado. Fue como, porque como empecé a tener, siempre me pedían a mí trabajos, textos que yo escribía sobre Pedro, pero después en un momento me di cuenta que tenía muchos textos de ensayo sobre Pedro en distintas dimensiones, también con el Pedro viajamos mucho, y esos materiales que eran de repente mensajes, escrituras nuestras por correo de miles de años y con mucho material, entonces dije, este libro es como un libro, se puede hacer algo con esto, pero no como un libro orgánicamente planificado, sino que a partir de los materiales que uno va teniendo, porque en realidad es como que tú como que si fuera un amigo, se fuera de tu casa un amigo y te deja materiales
en la caja
a disposición y decir, bueno, con esto se puede hacer algo bonito en el sentido de poner a Pedro desde otro lugar más íntimo, pero también más activista, como recuperar dimensiones que de alguna manera se olvidaron un poco cuando Pedro se convirtió en una superstar, ¿no? Una superestrella, y recordar esos primeros tiempos, esos primeros momentos también de cruces, de peleas, de activismo, de cariño, y de que nuestras escrituras empezaron casi al mismo tiempo, en términos de publicación, ¿no? Porque cada uno ya estaba escribiendo desde antes. Entonces empecé a buscar y encontré esos materiales. Hay una, bueno, obviamente, Antonella, hay cosas que no podía poner porque
me imagino.
Pongo algunas cosas, tendría que salir arrancando de Chile. Pero sí creo que es un libro que se arma con cariño, con amor, pero también con una dimensión de poner a Pedro en otras dimensiones, de acordarnos de las marchas, de las once con palta, y también de ese recorrido. Tú estabas leyendo una crónica que es como el personaje que habla. Yo recordé las voces de muchos amigos. Uh-huh. Entonces ese personaje, alguna vez me ha preguntado quien leyó el texto, ese personaje eres tú, soy yo, pero en realidad son muchas voces. Uh-huh. Son muchas voces de muchos amigos que estaban cerca de Pedro y que unos amigos decían esas cosas que dice el personaje, otros decían otra. Entonces es como una especie de personaje múltiple, ¿no? Uh-huh. De muchos lugares comunes de ese espacio con Pedro.
Ahora, ahí el libro comienza con una crónica muy bonita y conmovedora sobre el funeral. Y me parece que a ti te encargan como organizar un caos que termina además deportándose. Sí. Porque, y ahí aparece una cosa que es importante también en referencia a lo que decías del libro. Aparece en toda esta mirada de a quién le pertenece Pedro de Mabel, claro, ¿no? Claro. Entonces aparece el Partido Comunista, aparece la academia, aparecen las amigas feministas, aparecen las locas, claro, aparecen aquellos que fueron sus enemigos, pero al mismo tiempo estaban cerca, había una cosa ahí como eléctrica, ¿no? Sí. Y es muy interesante que tú nos cuentes todo eso desde el funeral, porque yo siento que, además en el 2019, ¿cierto?, como transformarse en esta figura pop, en nuestra Frida Kahlo, ¿cierto?, nuestra Madonna, de alguna manera, junto con Gabriela Mistral y Violeta, ¿cierto?, veíamos las imágenes de Pedro ahí, por ejemplo, de las yeguas. El MBL me está mostrando, Juan Pablo, un libro que de fotografías de Pedro Marinello. Entonces, también como me imagino, en esa experiencia tú, Juan Pablo Sutherland, escritor, académico, crítico, activista y amigo, diciendo, a ver, espérate, ¿qué es lo que no se ha dicho y qué ha sido injusto? ¿Fuiste como sintiendo que era necesario como entregar estas piezas también?
Sí, además de entregar las piezas también de recordar un poco que Pedro y como éramos desde ese tiempo en el proceso de final de los 80, inicio de la transición democrática o la postdictadura, recordar que durante todo ese tiempo en el proceso de la articulación del activismo en Chile, activismo sexo-disidente, homosexual, queer, el proceso, desde ahí siempre fuimos muy críticos contra, de alguna manera, la instalación de la transición democrática, y esos espacios siempre fueron muy discutidos. Entonces, de alguna manera, el espacio que yo pongo de la OCE con palta, y que es un espacio también de un encuentro que siempre tuvimos con otros amigos, y que éramos conversar y discutir la política chilena, ¿no? Uh-huh. Discutir la política, no solamente la política particular. Para nosotros la política homosexual siempre estuvo al centro de todo, digamos. Sí. Fue cruzada, no era un nicho. Nosotros nos discutíamos como que si la causa homosexual fuera un nicho más, sino que era parte de pensar un imaginario de transformación política social amplio. Uh-huh. No solamente el pequeño, como se entiende, como se podría entender hoy, la lucha homosexual, que es como una especie de parcela particular. Nosotros siempre vimos desde el inicio, y por eso creo que incluso el movimiento homosexual, nosotros le pusimos movimiento de liberación homosexual, uh-huh, casi como en la lógica del año 68 en Francia, de las revueltas, digamos, de pensar la organización del saber, las políticas, las nuevas formas de entender las luchas de las mujeres, del feminismo, de las minorías, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que las dimensiones que yo instalo acá de Pedro son como de la cocina, pero de la imaginería política, sí, de ese Pedro que siempre estaba pensando. Obviamente que nosotros vemos eso en las crónicas, pero también había un backstage, ¿no? Sí. Había que discutíamos, que peleábamos, que esas mismas peleas, por ejemplo, al inicio de la marcha del informe Rating, que yo pongo eso, que nosotros nos peleamos mucho ahí, pero eran parte del habitar con el Pedro, ¿no? Era, uh-huh, era parte también de que cada uno estaba escribiendo, haciendo. Cuando salió Ángeles Negro, cuento esta neta al uh-huh inicio del libro, sí, ¿no? Que es como poner al escritor, pero también ponerlo también en sintonía cotidiana con lo que pasaba también en el país, con todas las historias que se ponen acá, que es la marcha, que es el impacto del MBL, no solamente en el mundo homosexual, sino en el mundo de derechos humanos, de las viejas que él quería, uh-huh, de las mujeres que siempre fueron parte importante de su vida política, social, amorosa, ¿no? De las grandes amigas que siempre tuvo, ¿no? Entre ellos voy a mencionar a Carmen Beren, que lamentablemente este año partió, gran amiga mía también. Entonces creo que es un libro más así con muchas voces, con muchas dimensiones, con muchos tonos, digamos, y de alguna manera le da un poco de más aire o más aire real, afectivo a Pedro.
Creo sí, que sí. Y además me parece a mí, Juan Pablo, y les recuerdo que conversamos con Juan Pablo Sutherland a propósito de su más reciente publicación, Lemebel sin Lemebel, Postales amorosas de una ciudad sin ti. Pensaba también, mientras leía el libro, en estos libros estupendos que ha sacado Álvaro Bizama sobre Pablo de Roca o sobre Carlos Droguet, que creo que parte de su valor es que nos dan un panorama de la cultura de la época y nos permiten reconocer de dónde salió este personaje, de dónde salió esta escritura, ¿no? Claro. Ahora, lo entretenido de tu libro es que tú haces eso mismo, pero tú estabas ahí.
Claro.
Entonces, no es un trabajo de recopilación de información de estudio, más bien es un trabajo testimonial. Pero me imagino, es un libro de 100 páginas, y me imagino la cantidad de cosas que se quedaron afuera, ¿no? ¿Cómo hiciste para editarte?
Sí. Bueno, primero que nada, siempre tengo que agradecer siempre que Guido Arroyo, que es mi editor, que es editor de Alquimia, siempre cuando le presento un proyecto está siempre muy atento a mi idea, ¿no? a mi voluntad o mi deseo de escritura. Y primero, obviamente que me costó porque había, como te comenté, muchos materiales y también muchas anécdotas con Pedro, sí, es muchos años. Entonces,
y además un personaje divertido y difícil.
Un personaje difícil, querido. Yo me acuerdo que yo viajé con él a los 25 años del movimiento homosexual en Lima, del Mall, y fue un fin de semana donde no paramos de viernes. Incluso cuando yo llegué al hotel le dije, anuncié que por favor no le avisaran al Pedro inmediatamente porque quería descansar.
Claro. O sea, imagínate que hay un relato que tú cuentas de que... Beatriz, que ahora ya no es Beatriz.
Paul Preciado,
llega un momento, se conocen, se aman, se impactan, y llega un momento que ella, en ese momento era ella, dice, socorro, él es demasiado, como que está dejando la cosa en un bar de un restaurante.
Claro, y era el personaje, ¿no? O sea, yo en un momento dije, a lo mejor si pongo estas cosas, a lo mejor los amigos también van a decir, oye, pero ¿por qué pones?
Pero eso era.
Claro, entonces...
O sea, cualquiera que nos cruzamos con él en algún momento, eso era.
Claro, yo estuve conversando con Sergio Parra como por el libro. Y
Sergio Parra de Metales Pesados.
Entonces
Sergio, que está además a la vuelta de la casa.
A la vuelta. Entonces Sergio me dije, pero Juan Pablo, si eso era Pedro.
Sí, pues.
Entonces, obviamente que en ese sentido, esa dimensión de Pedro también que era intensa y que muchas veces los amigos teníamos que estar ahí porque no era fácil de manejar. Pero con todo eso, yo creo que Pedro tenía una dimensión política, porque también conversé ayer en la Voz que los que sobran, respecto, por ejemplo, a esa conexión como un escritor, que era un escritor que finalmente habita el mundo popular y deja que la literatura... y que el mundo popular entre así con todo, ¿no? A partir de la crónica, a partir de mirar el mundo, acuérdate de esas columnas de La Nación. Uh-huh. Entonces ahí siempre estaba como, de alguna manera, leyendo el tiempo, ¿no? Tenía ahí su termómetro político-cultural donde iba poniendo esas crónicas que después se convertían en el libro. Entonces, me costó mucho, pensando en la respuesta del material, de la edición, pero empecé a seleccionar y también escribir cosas que creo que faltaban, ¿no? Uh-huh. Faltaban, por ejemplo, el tema del espacio íntimo. Por eso esa primera crónica también va contando en distintos tiempos, tan tiempo de funeral y tiempo antes, ¿no? El tiempo, por ejemplo, de la muerte de la madre de Pedro también, que fue un momento fuerte. Y luego, por ejemplo, recuerdo la... cuando Pedro fue a dejarme la invitación de La esquina es mi corazón, ¿no? y en ese tiempo ese era su primer libro, un libro, yo creo que él estaba de acuerdo conmigo que ese primer libro fue su mejor libro. Hay muchos otros buenos libros, pero creo que ese libro funda la estética lemebeliana, ¿no?
Claro.
Funda una manera de entender la ciudad desde un lugar, una visión... donde el lenguaje habita completamente esa crónica y que es de una intensidad, de una belleza imposible de no reconocer en el imaginario de la literatura chilena iniciando los 90, y después se va a transformar en lo que es, ¿no? Y muchas veces con el Pedro hablamos de ese libro, uh-huh. Y por eso ya bien destaqué ese libro, puse ese libro, porque siempre también me pidieron escribir sobre ese libro. Libro que se va a cruzar también con mi primer libro, un año, Ángeles Negros el 94 y el libro de Pedro el 95. Uh-huh. Entonces siempre escuchamos mucho de nuestros textos, entonces por eso lo puse, porque Pedro efectivamente me llama por teléfono y empieza como a insistir de lo gay que era, ¿no?
Sí, a propósito de Ángeles Negros, siempre así parte el MBL sin Lebebel, claro, con esa conversación. Hay entre medio del libro también chats respecto a un, sí, viaje a Buenos Aires, con quién vas a estar, qué vas a hacer, pues claro, no me invitaron, no quiero quedarme más, etc. Y hay esa intimidad, pero a mí me gustó mucho, Juan Pablo, que, de nuevo, tú eres amigo, tú eres testigo, pero también tú eres escritor. Y sí, insisto en este punto que para mí es muy importante. Uh-huh. Eres una de las personas que más ha investigado literatura queer. Uh-huh. No solamente en Chile, sino también estaba pensando en tu investigación sobre los dandies, sí, y etcétera. Y eso también aparece en el libro. Me encanta que el libro se mueve y hay cosas súper íntimas y súper graciosas y súper zafadas en algunos, sí, momentos. Y en otros momentos aparece que es lo mismo que has hecho en tus otros libros. Sí. En Grindermanía, en Papelucho, Gay en Dictadura. Está este ejercicio de la crónica, el juego, y hay momentos donde aparece el académico y ponen las cosas en ciertos lugares.
Sí, sí.
No necesariamente en sus lugares, pero en ciertos,
sí,
lugares.
Sí, en ciertos,
¿no?,
lugares. Igual eso me recuerda también la bella y potente, increíble presentación de Patricia Espinosa del día del lanzamiento de este libro en el Teatro de la Memoria, que ahí Alfredo Castro fue generoso y junto con todo equipo nos recibieron maravillosamente. Y también Patricia Espinosa hizo un texto que yo quedé así impactado, ¿no? Pero también ella dice eso, ¿no? Habla de esa voz, de esa voz de las distancias que tiene respecto al del que se está narrando, pero que está interviniendo con cierta distancia, pero igual es parte, digamos, de un mismo paisaje, ¿no? O sea, es como un paisaje donde está, o puede estar el personaje que el autor como personaje y después el crítico, uh-huh, y a esa parte del libro que es locabulario, que es como recuerda un poco un juego que tuvimos una vez con Pedro, de tantas veces que hablábamos de los libros. Entonces encontramos este título que iba a ser un libro de los dos, ¿ya? Y como todas las buenas ideas en medio de la juerga, después al otro día se te olvidaron, ¿no?
Claro.
Y yo, como tengo memoria de elefante, las recordé, la anoté en algún momento como idea, porque fue lo mismo que pasó cuando estuvimos con María Moreno en un lanzamiento de un libro de un amigo mío, Luis Cárcamo. Y por eso cuento eso, porque también era parte de la vía que teníamos con el Pedro de discutir y conversar nuestros libros, los títulos. Pedro le gustaba siempre probar sus textos, uh-huh, o sus historias, ¿no? O los títulos. Entonces siempre era muy divertido porque era como, ¿quién es más buena para los títulos, tú o yo? Entonces, uh-huh, decía, no. Pedro decía, niña, yo soy seca para los títulos, pero tú soy seca para Foucault.
También hay con Foucault, dice. Claro, sí. Ahora, Juan Pablo, y para cerrar, ¿no? Tuvo un hermoso lanzamiento, vi las fotos que subió Alfredo Castro a sus redes sociales. Sí. El MBL sin MBL, Postales Amorosas de una Ciudad Sin Ti. Ayer se conmemoró, sí, Pedro hubiera cumplido 72.
72 años.
Recordemos que Pedro Lemebel murió en 2015. También hay sobre eso, ¿cierto? Sí. Sobre los últimos tiempos, la compañía ahí en el hospital, etc. ¿Quién te gustaría? ¿Quién es tu lector ideal para Lemebel sin Lemebel?
¿Sabéis que mi lector ideal, siendo que tengo lectores de distintos lugares, como de espacios, ¿no? Creo que el lector que le provoca curiosidad el personaje, incluso aunque no lo haya leído, porque incluso yo tengo alumnos de literatura que obviamente conocen al MBL, pero en general ha pasado mucho tiempo y hay gente que como que perdió la pista, ¿no?
Claro,
como,
y que conoce a la figura pop, pero no al escritor.
Exactamente. Entonces creo que ese es un buen lector, y también el lector quizás que no está tan metido como en el campo que uno está, ¿no? Como el campo cultural, como la literatura. El lector que le llama la atención el libro porque hay algo ahí que puede seducir, pero no el lector como profesional, ¿no? Uh-huh. Sino que, y ha estado pasando, a mí me pasó con Papelucho Gay, que no eran lectores del mundo literario,
claro,
y traspasaron. Yo, y está pasando lo mismo con este libro, que el, y la cantidad de gente joven que había en el lanzamiento era impresionante. Entonces creo que ese lector que está fuera del, de los campos que uno habita, es como el lector de la calle, ¿no? El que camina.
Uh-huh. Bueno, el que camina, que se encuentre con Lemebel sin Lemebel, además... Es una, como dice La Bajada, Postales amorosas de una ciudad sin ti, es un libro muy urbano, está lleno de Santiago, o Santiago está lleno en el libro, ¿no?
Sí.
Juan Pablo Satellán, como siempre, un placer hablar contigo.
Para mí también, querida Antonella, así que bueno, ojalá que los auditores disfruten el libro y curiosean con algunas copuchas que están metidas también.
Sí, no, el libro es muy delicioso leer y se lee una sentada, además, un libro cortito que uno se le hace muy rápido y hay mucho para darle una vuelta. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Sinfónica Nacional conmemora 182 años de vida de la Universidad de Chile con un concierto especial y un variado programa que incluye obras de Bach, Bizet, Lenk y Enescu, bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni. Este especial concierto se llevará a cabo el próximo sábado 23 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boleterías del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile cumple 43 años y este viernes 22 de noviembre queremos celebrar con nuestra comunidad de auditores, lectores y colaboradores con todos los cuales construimos nuestro proyecto de radio pública.
Les invitamos a acompañarnos en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl en un encuentro cultural y musical junto a los sonidos del gran Joe Vasconcelos en vivo y en directo desde nuestra sala máster.
Recuerda, este viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Radio Universidad de Chile celebra su aniversario 43 en el 102.5 y radio.uchile.cl. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Entrevistas.
Que el periodismo debe vigilar el poder y vigilar a los poderosos.
Invitados internacionales.
El lector de piezas periodísticas, si a las 10 líneas no le pasó nada, pasa otra cosa, porque así es como consumimos periodismo.
Charlas magistrales.
Si se me pregunta lo que falta en Chile, es más periodismo e investigación.
Y que cualquier candidato que se preside tal, si efectivamente está pensando y Chile debe ser democratizado, debe asumir que tienen que existir, por ejemplo, medios públicos.
La Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile realiza la primera versión de Paren las prensas, jornadas periodísticas. Este jueves 21 y viernes 22 de noviembre, desde las 9:30 horas, te esperamos en la Facultad de Comunicación e Imagen, ubicada en el campus Juan Gómez Millas, Ñuñoa, y podrás participar de conversaciones esenciales para el periodismo actual. No te lo pierdas, porque comunicar tiene sentido. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento para las Universidades del Estado, con la participación de Pablo González Soto, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Miriam Barahona Torres, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y Sofía Naranjo Contreras, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos este martes 26 de noviembre a las 11 horas, en vivo y en directo a través de YouTube Live Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario en X, @SenadoU, y en Instagram y Facebook, @uchile.senado.
Historias que he contado. prisa para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro, y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños, a pedir monedas de hambre aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia.
El sábado 7 de diciembre se viene un gran concierto en Sala Máster. Son los 45 años de historia de Schwenk y Nilo, que es, no necesitan demasiada presentación, ¿no? Pero si hay alguien muy joven escuchando, ¿no? Quizás, pero no, que no me imagino. Además, porque Radio Universidad de Chile es muy, también muy cercana, ¿cierto? A la línea editorial y musical del trabajo de Schwenk y Nilo, ¿cierto? El canto nuevo, la trova, pero también un compromiso no solamente con derechos humanos, que dieron cuenta muy seriamente de aquello durante sus primeros años, a finales de los 70, desde Valdivia, sino también el interés que han seguido manifestando a lo largo de su carrera. Han pasado muchísimas cosas en estos 45 años, ¿qué decir? Entre ellas, por supuesto, también la desaparición, ¿no?, de Nelson Schwenke en el 2012, y la continuidad del proyecto. Y estamos con Marcelo Nilo para hablar respecto a aquello y para hablar también de lo que va a estar pasando el 7 de diciembre. Marcelo, qué honor hablar contigo. Gracias por venir.
No, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días grandes a todos y todas quienes escuchan la radio.
Bueno, quizás, y te han preguntado, te vienen preguntando 12 años esto, ¿no? Pero creo que es importante la idea de trascendencia y de decir que lo que crearon junto a Nelson a finales de los 70, ¿cierto? Desde Valdivia, que insisto en ese punto porque es muy importante, luego volveré a Valdivia, ha seguido teniendo vida. ¿Por qué para ti decidiste, no voy a soltar esto es un proyecto, y qué hace? Se hace cada vez, es un proyecto colaborativo que se hace cada vez más colaborativo.
Bueno, cuando Nelson tiene el accidente que tuvo, qué sé yo, no, en realidad nunca se me pasó que por la cabeza que no íbamos a seguir tocando, digamos, uh-huh. ¿Ya? El tema era de qué forma lo íbamos
claro,
a hacer.
Porque ¿cómo hacemos con un dúo cuando no está la mitad del dúo?
Claro, claro. Y o sea, en ese minuto no lo pensé, pero nunca pasó por mí eso. ¿Ya? Uh-huh. Seguramente, si hubiese sido al revés la cosa, Nelson también hubiese seguido tocando. Y ahora, sí, esto de seguir llamándonos Chonky y Nilo, ¿ya? Y seguir trabajando así, eso fue una decisión, digamos, uh-huh. consciente, ¿ya? Y también porque es muy difícil de explicar, digamos, cuando uno trabaja con alguien 33 años claro. de la vida, ¿ya? Y entonces hay algo que se produce ahí, que, en el cual uno no se puede separar, digamos, uh-huh. ¿ya? Entonces... ¿Y qué fue lo que decidí que íbamos a hacer? Y es seguir tocando con Nelson, porque los primeros meses, cuando empezamos a tocar, ¿ya? Yo cantaba, ¿ya? Y escuchaba la voz de Nelson, de costumbre.
Claro.
Yo sabía que él entraba en esa parte, y por lo tanto, en mi cabeza estaba.
Claro.
¿Ya? Y bueno, y pasaron hartas cosas, y finalmente... ocupamos la tecnología y hoy día cantamos 3-4 canciones con Nelson en los conciertos, Nelson cantando en video, qué sé yo, y nosotros tocando en vivo con él. Entonces seguimos siendo Chonky y Nilo, y eso de alguna manera yo creo que la gente cuando va a los conciertos lo agradece, ya, porque me he topado, ya, tú me preguntaste.
Yo pregunté.
Es que me he topado, ponle tú, con esto de que... De alguna forma, o sea, pues, evidentemente todos hemos tenido alguna pérdida.
Sí.
¿Ya? Pero al ver la actitud esta, o la decisión nuestra de seguir con Nelson y hacer que la vida continúe con él, porque en el fondo vamos a tocar y nos volvemos a encontrar. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, eso la gente, yo creo, es lo que yo interpreto por lo que me dicen, piensa en sus también, ¿ya? Y vuelven. Con sus seres queridos que ya no están, y eso se produce ahí algo diría yo que es como poder superar el tema de la muerte, así como un proceso final.
Sí, estaba mirando en la información que hay en Sala Master y en las promociones que están uh-huh. saliendo, dice, ¿no? Uh-huh. Además, Nelson Chuen que nos acompañará de manera virtual. Y uno dice, a ver, espérate, ¿pero cómo va a ser esto? ¿Usar Ouija? ¿Va a ser una experiencia? Y claro, y pensaba en el concierto de Paul McCartney, en la última vez que vino a Chile, ahora hace como un mes, uh-huh. él tiene canciones, hay una canción que canta con John Lennon.
Yeah.
Y hacen exactamente esto, ¿no? Uh-huh. Ponen un pedazo de el concierto este que hicieron en la azotea, muy famoso, y hay una parte donde canta Lennon y McCartney cantando en vivo, y hay una parte donde armonizan, y él lo dice, y me pareció tan bonito, por eso me acordaba de esto, Marcelo, es como, es hermoso volver a cantar con él, y hay sí. una presencia que no deja de estar, hay una generosidad también en eso, ¿no?
O sea, es que, bueno, es que hay hartas historias de cómo uno llega a cosas, digamos. Una es que ya habíamos hecho esto de tocar virtualmente en una de las giras que hicimos en Estados Unidos, que no pudimos ir con un guitarrista con el que veníamos ensayando mucho tiempo, uh-huh. y no le dieron la visa, y tuvimos que ir los dos solos. Entonces Nelson me dijo, en la desesperación, uh-huh. porque estábamos a una semana de viajar y teníamos varios conciertos comprometidos, entonces Nelson me dice, bueno, ¿y por qué no lo filmamos? Y ahí yo como que dije, busqué la forma de hacerlo, ya lo filmamos y lo llevamos en ese minuto en un CD,
uh-huh.
en un DVD,
uh-huh.
¿ya? Y Nelson lo presentaba y decía, ¿por qué Nelson? Bueno, él era así. Entonces decía, nos vamos a comunicar vía satélite, ¿verdad? Estamos a unos minutos, qué sé yo. Y bueno, y tocábamos con el guitarrista el resto del concierto. Tocamos dos canciones solo y después tocábamos todo. Y ahí técnicamente ocupábamos DVD, o sea,
claro.
Estoy hablando del 2007, no sé.
Claro, niveles de coordinación, la idea de la pista, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero entonces ya sabemos que él hubiera estado... muerto la risa con este ejercicio.
No, claro, o sea, cuando yo lo hice, no, o sea, dije, bueno, si Nelson fue el que me dijo que hiciera esto, ¿ya? ahora voy a hacer lo que él me dijo.
Claro.
Sí, no es...
Estamos hablando con Marcelo Lilo a propósito de los 45 años de historias de Shuenkin Hilo que van a celebrarse ni más ni menos que en nuestra maravillosa Sala Máster el 7 de diciembre. Las entradas están a la venta de Portal Ticket. Yo asumo que quedan poquitas porque es como la Sala Máster es chiquitita, ¿cierto? Es un espacio muy único. Desde ya le decimos a todos los fans de Shuenkin Hilo que nos están escuchando desde fuera de Chile que van a poder escuchar la transmisión de este concierto absolutamente en vivo a través de radio.uchile.cl y preguntarte por eso, ¿no? Porque en 45 años de historia, muchísimos conciertos, pero es rara la oportunidad de decir, vamos a tocar frente al público, pero también para toda la gente que está conectada escuchando. Bueno, ¿qué te parece esa experiencia?
Bueno, la decisión de hacer esto, porque la verdad es que nosotros somos un grupo que a ver, de alguna forma... hemos construido una historia, qué sé yo, y tenemos una forma de ver las cosas que no es la típica. Uh-huh. Entonces, si íbamos a hacer un concierto así como ya el día en el que efectivamente cumplimos 45 años, ¿por qué decir, buscamos hacerlo aquí también? Porque mucha gente del sur y del norte, qué sé yo, no va a poder estar. Uh-huh. Y a través de la radio sí va a poder estar. Entonces, eso nos entusiasma. Ya, por eso decidimos hacerlo aquí, porque están estas posibilidades, como te digo, de poder decirle a los amigos, qué sé yo, a la
sintoniza, gente. Sintoniza, escucha. Sí, es claro, un momento único, pero que ustedes pueden compartir en vivo como se hacía antes. Antes. Y además sí, yo pensaba, Shuenkin Hilo son parte del cancionero nacional, el de la vida de tantas personas, ¿cierto? Que han tenido sus canciones y su música acompañándolos. Siempre pienso yo en esto, como en los procesos universitarios en que estaban ustedes cuando partieron, ¿cierto? Y luego se enamoran y ahí están las canciones, y luego se casan y ahí están las canciones, cuando crean hijos y ahí están las canciones. Son 45 años.
Sí, el único problema que tiene eso es cuando se separan, digamos.
Pero ahí siguen las canciones.
Pero ahí siguen las canciones.
No, sí. yo que pasé por ahí te digo, uno aprende a separar las canciones.
Sí, no, sí.
Y las canciones sobreviven al amor y al desamor. Estamos conversando con Marcelo Nilo a propósito de que el 7 de diciembre a las 19:30 horas se van a celebrar los 45 años de Shuenkin Hilo en Sala Máster. Ahora, para cerrar, hablamos en plural, ¿no? Vas a estar acompañado de Pablo Bruna en piano, en Carlos Martínez en bajo y voz, Alejandro Rivas en saxofón, Jesús Valenzuela en batería y tú mismo en voz y guitarra. Marcelo, cuéntanos respecto a este ensamble.
O sea, bueno, el grupo con el que tocamos, no Jesús, digamos, venimos tocándose, o sea, tocábamos.
Jesús es el más nuevo.
20 años, 25 años. Mm. Jesús es el más joven que se integró, digamos, que toca la batería. Y bueno, o sea, vamos a recorrer un poco la trayectoria nuestra. Nos hemos preparado durante todo el año. Ya, y vamos a tocar una canción, o sea, de las cosas que estaban grabadas, y vamos a tocar una canción también que no estaba, que nunca la grabamos con Nelson, pero que a mí me pareció que era muy pertinente, digamos, para esta época también. Eso es lo que tienen las canciones, bueno, como las canciones que nos dejó Nelson, que logran sobrepasar los periodos, digamos, y que siguen hablando de los problemas cuando son canciones que hablan desde lo íntimo del desarrollo de las personas.
Claro.
Entonces,
lo humano no pasa de moda.
No pasa de moda. Entonces, sobre todo por cómo estamos viviendo en estos tiempos, me pareció que era una canción que debíamos incorporar al repertorio que estamos tocando. Y bueno, ese día la vamos a tocar.
Bueno.
También.
Entonces se vienen con sorpresas y cosas hermosas. Este 7 de diciembre, 19:30 horas, las entradas están a la venta a través de Portal Tickets. Como sabe, Sala Máster solo caben 180 personas, 180 afortunadas personas que van a poder estar acá en la celebración de los 45 años de historia de Shuenkin Hilo. Hemos conversado con Marcelo Nilo. Muchas gracias por venir.
No, muchas gracias a ti, muchas gracias a la radio, muchas gracias, bueno, a todos los que trabajan acá, que uno llega aquí y la verdad es que se siente como en la casa.
Es que es la casa.
Sí, así que bueno, una razón más, digamos, por haber tratado de estar aquí en Sala Máster para esto que para nosotros es importante, como conmemoración, como cierre, imagínate, 45 años,
es un montón de años.
Así que todos los que...
Uno menos que yo. Así que son todo, un montón de años.
Así que todos los que nos puedan acompañar y que puedan venir, fantásticos. Y los que no puedan, bueno, está la posibilidad de la radio y ahí vamos a estar el 7.
Va a estar hermoso, sin duda. Así que con esa invitación nosotros vamos despidiéndonos. Les dejamos también la invitación para que hoy día a las 20 se conecten con radio.uchile.cl y sean parte de la celebración de los 43 años de Radio Universidad de Chile.
¡Ah, maravilloso!
Con Yuvas Concelos, que va a estar poniendo la música, y por supuesto también con colaboradores y colaboradoras de la radio. Nosotros nos despedimos y les deseo un estupendo fin de semana. El lunes regresa el equipo entero para hacer el semáforo post-elecciones. Recuerden que además hay transmisión especial el domingo a propósito de la segunda vuelta de las elecciones de gobernador y gobernadoras regionales. Así que nos encontramos el lunes y nos vamos escuchando Chuan Quinilo. Chao.
Perdiendo en el tumulto, se nos fue pegando la avaricia. Con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos. Levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás. Se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad. Y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. La televisión nos fue diciendo: mientras se escondían muertos, nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños, crecieron los cercos y el desierto. Mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno del metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Se nos fue pudriendo la conciencia. Thank you.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.